Una bruguita de la tarde gris se curre por la galería y llega hasta el sillón donde yo duermo soñando con dos oruguitas de la tarde gris que se escurren por la galería y llegan hasta el sillón donde yo duermo soñando con tres oruguitas.
Se trata del curso Jugar y Aprender en Educación Infantil y Primaria y nos acompañan las profesoras responsables.
Donde yo duermo soñando con cuatro oruguitas de la tarde gris que se escurren por la galería y llegan hasta el sillón.
Bien, buenas noches. Nos presentamos como el equipo que lleva, parte del equipo que lleva la educación, el juego, Jugar y Aprender Educación Infantil y Primaria, que es uno de los cursos programados en la UNED para los cursos de formación de profesorado. Somos Isabel Escudero y Arancha Jiménez, que somos las personas encargadas del curso. Y inicialmente, en este primer programa, vamos a tratar de contaros un poco de qué va el curso, cuáles son las características, qué es lo que hemos pretendido con él, y dado que es un curso de una amplia aceptación, por lo menos la experiencia que tenemos de otros años, para que quede claro qué es lo que nos propusimos en su momento para, a través del curso, conseguir de los alumnos. Inicialmente el curso consta de tres partes, de tres evaluaciones, tres trabajos que son los que realizan los alumnos con él y que está adaptado a todo tipo de sujetos, tanto para educación infantil, como bien dice el título, como para los de educación primaria. Todos ellos están necesitados de pautas de utilización de juego. Dado que por la edad de los niños en estos primeros años, uno de los métodos que más se asimila a la actuación de los niños es el juego. El juego entendido, ¿verdad, Isabel?, en un amplio sentido. O sea, el juego no es solo el juego de reglas, no es solo el juego lingüístico, sino en una amplia acepción de juegos.
Sí, claro está. Es que el juego no es solo la administración de juegos, es decir, la enseñanza de los juegos, sino la consideración de la enseñanza, del propio aprendizaje, como un juego. Porque si nos damos cuenta, los niños aprenden jugando. Y este método es el que ellos nos enseñan más que nosotros a ellos. En realidad es un curso reversible en el sentido que no es tanto lo que nosotros vamos a enseñar o dar o aportar a los niños en los juegos, no tanto como lo que ellos en la observación directa de sus propios juegos nos pueden enseñar a nosotros como procedimiento fértil de enseñanza. Es decir, que las reglas del juego ya se deben de aprender jugando. Esto es algo que debemos de aprender los docentes, los profesionales de la enseñanza, y que es un privilegio que solo se puede contemplar de modo vivo en la enseñanza infantil y también en la primaria, puesto que los niños, cuando ya acceden a fases superiores de la vida, se van haciendo adolescentes o van entrando en otros cursos más avanzados, van perdiendo esa frescura y esa especie de habilidad y de inteligencia primordial que tienen para aprender jugando y jugar aprendiendo, como tú dices.
Bien, el curso inicialmente, la idea que teníamos al hacerlo era utilizar el gran acervo de juegos que existen aplicados a la educación. Por eso el curso lo hemos dividido en tres partes. Una primera parte, ponemos en contacto a los alumnos con distintas teorías del juego. No es una parte que en el libro podamos considerar que es exhaustiva, porque hay muchísimas teorías. Esto se ve en los trabajos que los propios alumnos nos han realizado. Las teorías sobre el juego son muchísimas. Las interpretaciones que se hacen del juego según se atienda a unos aspectos o a otros son muy variadas. Bien, entonces, en esta primera parte lo que pretendemos es poner el contacto al alumno con algunas de estas teorías para que vea la riqueza en sí que tienen los significados que se han dado a lo largo de la historia del juego. Desde el juego como actividad total, desde el juego como descarga, el juego como identificación, el juego como catarsis, un amplio etcétera. Que nosotros a su vez no pretendemos que el alumno esté de acuerdo con todas, sino que vea cómo en los distintos planos de su actividad pedagógica se puede utilizar el juego. Esto sería la primera parte. En una segunda parte pasamos ya a un aspecto más menos teórico, que es el revisar distintos tipos de juegos. Un poco limitado por el espacio que tiene el curso, pero sí que tratamos de que el alumno se acerque a aspectos concretos que en el aula puede utilizar para aprendizajes concretos. O sea, el juego y el desarrollo lógico, el juego seriado, el juego de reglas y el juego simbólico. Entonces, a través de actividades que él mismo va a realizar con niños, y en este caso aclaramos, no hace falta que él sea profesor de un aula, sino que es suficiente con que tenga a su alcance la actividad para poderla realizar con 2, 3, 5 niños de su entorno, pero sí que es de una parte que debe realizar el alumno atendiendo con niños. Por último, el libro tiene una tercera parte que sería un capítulo que es de por sí de suficiente interés y que yo creo que, Isabel, lo puedes tú resumir con más facilidad, que es la parte del juego y el lenguaje.
Sí, pues está claro que es uno de los juegos más comunes en los niños. La capacidad de un lenguaje que está todavía no bien cerrado, están luchando todavía entre una gramática común que traen a este mundo y el idioma que les es particular, es decir, la lengua materna en la que proceden, en la que están inmersos. Entonces, ese habitar el lenguaje al niño, más que el niño al lenguaje, da lugar a una especie de tanteos técnicos que se convierten para el niño en un verdadero juego. Prueba de ello es que la mayoría de las tradiciones populares orales pues tienen en su acervo popular, dijéramos, es decir, en su folclore, un montón de producciones que son juegos lingüísticos, como las retahílas, las adivinanzas, el cuento en sí. Todas estas formulaciones lingüísticas no son solamente un decir el mundo o la realidad, sino también un juego de conocimiento, un juego que avanza tanto en el razonamiento como en el descubrimiento del mundo, porque podríamos decir que el motor que hace que un niño entre con ese apasionamiento verdadero en que entran en el juego es porque, por un lado, se da una curiosidad por el descubrimiento del mundo, y es decir, el descubrimiento mismo del lenguaje como productor o denominador del mundo, y por otra parte una necesidad de ordenación, de ordenamiento. El niño necesita ordenar ese mundo que se le presenta de entrada como bastante caótico. Entonces, el lenguaje es una de las primeras ordenaciones del mundo, porque es el primero, como decían en la Biblia, en el Génesis, lo primero que hace la creación, lo que hace Dios es nominar, dar nombre a las cosas para hacer una ordenación dentro del caos. Pues el niño también utiliza el juego como un ordenamiento del mundo, pero no deja de perder en esas primeras etapas, que son las que corresponden a la educación infantil y primaria, el carácter de juego. Al mismo tiempo hace y deshace el mundo, es decir, lucha con la ordenación que le han dejado sus mayores y por lo tanto hace otro nuevo tipo de ordenaciones, y esto se contempla muy bien en los juegos lingüísticos, en los trabalenguas, en los retahílas y en todo este tipo de juegos que vais vosotros, los profesores, que vais a tener este privilegio de estar con los niños, de disfrutar con ellos. Porque lo que sí es que tenéis que tener claro es que vosotros estáis en una plataforma, en un lugar de vigía o de vigilancia que no tienen ni siquiera los padres, porque estáis en el momento en que los niños están en trato con los iguales, es decir, en tratos con otros niños, y es ahí donde los niños van a manifestarse de modo más libre en los juegos. Ese capítulo a que se refería antes Arancha sobre juego y lenguaje va a ser uno de los capítulos en los que vais a tener más oportunidad de trabajar y que de alguna manera responderá casi ya a la mitad del curso. Hay otras cuestiones que Arancha ahora os plantea.
Este es el resumen de lo que son los contenidos del curso y, por tanto, de los trabajos que a lo largo de él le exigen al profesor. Ahora bien, la experiencia que tenemos en cuanto a la realización del curso me lleva a haceros una serie de reflexiones. Por ejemplo, el que el curso es interesante en tanto en cuanto seáis capaces de enfrentaros a la realidad del niño hoy, a la realidad del niño que está en el aula hoy, del niño que nos rodea hoy. ¿A qué juega el niño de hoy? ¿Qué sentido tiene el juego en el niño actual? ¿Qué límites o qué zonas de expansión estamos permitiendo a los niños de hoy encerrados en unas aulas que por lo menos tienen un espacio en el cual se pueden mover, pero sobre todo encerrados en un entorno físico que les ha cortado mucho las alas para muchos tipos de juegos que el adulto en su experiencia previa tiene? Entonces, esta realidad es la que nos gustaría que el profesor se acercase a ella a través de los trabajos. Por eso en un primer momento hay, o sea, en un segundo, primer, segundo trabajo, hay una el buscar una un tipo de encuesta que lanzamos, que siempre es un, la razón de ella no es nada más que esto. ¿Qué es a lo que juega realmente el niño de hoy? Muchas veces lo tenemos en el aula, lo vemos todos los días en el recreo, lo vemos en nuestro entorno y, sin embargo, si nos preguntamos en profundidad a qué juega el niño hoy, nos quedaría una interrogante muy grande, porque a su vez tenemos otra gran virtud, que es que proyectamos nuestra propia infancia. Yo hablo de juegos y los juegos que se me ocurren son los juegos que yo jugué en mi infancia, pero realmente no sé si mi entorno actual en infantil juega a esos juegos. Entonces, una clara visión de a qué juega. No vale el juicio a veces, muchas veces ligero, de que el niño de hoy no sabe jugar. El niño de hoy tiene, como todos los niños de todas las generaciones y de todas las edades, una capacidad creativa que está dándole salida por zonas que a lo mejor no nos son familiares y por lo tanto no somos receptoras de ellas. Sí. Entonces el curso, creo que simplemente si enfrenta al profesor, al adulto que lo realiza, a ver, investigar esta realidad ya de por sí tendría sentido.
Sí, yo pienso que esto que dice Arantxa es muy importante. Nos tenemos que dar cuenta que el niño de hoy vive en parte maniatado, en parte prisionero, en una sociedad del bienestar que le ha limitado el tiempo y el espacio y el trato libre con los lugares. Es decir, las calles están ocupadas por los coches, la casa está ocupada por el televisor. El niño está de alguna manera restringido en esa capacidad que todavía recordamos nosotros que teníamos los que ahora somos adultos en una infancia que estaba medio menos condicionada por esta especie de invasión de artilugios y de objetos que impiden que el niño esté realmente más libre para el juego. Por lo tanto, es muy importante ver qué resquicios encuentra el niño de la sociedad moderna para librarse de estos condicionantes, y nosotros tenemos que ser un poco en ese momento, un poco en el buen sentido, pedagogos en ese sentido, en saber abrir esas fisuras por las que el niño todavía, con su inteligencia y sobre todo con esa frescura que da su vida recién nacida, pues nos puede indicar a nosotros por qué caminos podemos llevarle para que siga jugando.
Entonces esto creo que es importante, el tener la sensibilidad de captar en dónde se está moviendo el niño y no rechazarlo como negativo porque no es semejante a la que tuvimos en nuestros momentos. O sea, creo que quiero hacer resaltar esta visión, porque luego en otros programas, hoy ya el espacio es muy limitado, en otros programas iremos viendo que a su vez podemos contribuir a otros aspectos, pero fundamentalmente quisiera que el alumno, si el alumno que nos oye o el alumno que puede tener interés por este tema, que se haga receptivo a la realidad actual del niño en el juego, para utilizarla, sobre todo para abrirle campos y para aceptarla. O sea, posiblemente el niño se está preparando para una adultez que tampoco es la nuestra. O sea, que la adultez que tenga el niño, que ahora tiene 6-7 años, va a ser en un medio que no es el actual, y generalmente el juego en este sentido prevé esa adultez, está preparando para esa adultez. Entonces, si sabemos leer los signos que nos emite, podremos prepararle mejor y ayudarle con esas pautas.
preguntas.
Como por hoy no tenemos más tiempo para estar con vosotros, solamente deciros que una de las condiciones para que entréis en este juego de este curso es que os hagáis como niños para entrar en el reino de los cielos, como dice las palabras sagradas. Por lo tanto, ahí está, tenéis los niños, tenéis el juego, tenéis la curiosidad y las ganas de vivir de ellos, que os sean las que os empujen también a que este curso sea fructífero para todos. Adiós y buenas tardes.
Pajaritas de papel, el mundo revolotea, canta palabra escrita y tonto el que lo lea. Con qué precisión tan fina, con mi piensa, la gallina.
Podrán volver a encontrarse con este curso aquí en La Voz de la Pizarra el día 17 de noviembre. Entonces, las profesoras Arantxa Jiménez e Isabel Escudero nos hablarán de juego y realidad.